Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, empezamos Ciudad Imaginaria. Vengo cachuzo hoy con una garganta. Té de clavo voy a tomar en cualquier momento. Muchachos, sale.
¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo estás?
Maida.
¿Qué tal? Buen día, buen lunes para todos.
¿Qué hace acá?
Siempre estuve acá.
Mirá cómo vamos a pelearla, si no.
Georgie. Hola, un día para la memoria y la reflexión. Muy bien. Por el aniversario que se cumple el 24 de marzo de 1976, el último golpe militar, nunca más.
Nunca
no
más.
No olvidar, exacto. Nunca más, esa es la cosa.
Pero va a haber dos manifestaciones, izquierda por un lado, otra por el otro.
Eso pasó, lamentablemente, siempre fue motivo de una división que no tiene correlato con la verdadera... el verdadero espíritu de resistencia y de posibilidades de conseguir el retorno democrático que finalmente en el año 83 conseguimos.
Pero son todos argentinos, ¿qué les pasa a estos muchachos?
Pero vamos a acordarte que 1976, el 24 de marzo de 1976, es una fecha en donde comenzó formalmente el proceso,
claro,
el proceso de reorganización nacional. Pero ya desde 1974, después de la muerte del general Perón, se había desatado una ola de violencia,
sí, total,
y de persecución muy, muy importante, y había un descontrol, además, desde el punto de vista económico, muy grande.
Exacto.
Con ministros como Celestino Rodrigo, como Mondelli. Y
el Rodríguez.
Y el proceso lo que hizo fue profundizar esa situación a través de la gestión de Miguel José Miguel Martínez de Hoz,
sí,
que nos trajo las primeras situaciones de gravedad en materia económica a través del FMI.
Estatizó lo privado al Estado. Exacto. Qué buen muchacho.
Bueno, no fue el primero, ¿eh?
Sí.
Pero no fue el único.
Se fue dar la mano con Rivadavia, ese que tiene el monumento ahí.
No fue el único.
En 11, en los corrales de Misereles. Bueno,
tranquilidad es que saber que aquellos que dieron ese golpe terminaron sus días en prisión. Y hubo un juicio que fue inédito en el mundo, que fue el juicio a las juntas militares en el año 84, y que es el antecedente de la fundación del Tribunal Internacional de Justicia.
Hubo una película.
Exactamente, es un buen dato que hay que rescatar de la reacción del pueblo argentino ante esta situación, que en principio parecía un estado de anomia importante, pero era el cansancio, yo creo que el hastío de tanta muerte, de tanto vandalismo, de tanta furia desatada de todos los bandos.
¿Temperatura, Mayra?
Está haciendo en Buenos Aires 24 grados.
¿Sí?
Actualmente,
¿lluvia, sí, o no lluvia?
Y para la tarde, algunas precipitaciones.
¿Qué crema? Esa bolera. Sí. Bueno, antes de ir al corte voy a decir algo. El mayor miedo del mundo es la opinión de los demás. En el momento que esta opinión deje de preocuparte, dejarás de ser una oveja y te convertirás en un león. No se te olvide que el león nunca voltea cuando un perro ladra. Vamos a una pausa.
Muy bueno.
Taking me
Bueno, volvimos.
Así que estábamos escuchando a Olivia Newton-John y Cliff Richard repentinamente.
Gracias, Ricardito Piñero. Muy buena música. Tenemos la primera invitada.
Sí, hoy nos visita Pina, la dama de Real Estate, asesora inmobiliaria internacional.
Mucho Miami, mucho. A Pina la conozco hace años y tiene programas de todo. Así, pero quiero que lo diga ella. Pina.
Bueno,
¿cómo andás?
Muy bien, qué lindo hoy un lunes aquí en Amadeus 91.1 junto a un grupo y un equipo maravilloso, muy feliz de compartir con ustedes, muy honrada de que me hayan invitado a este programa tan prestigioso que lo escucha todo el mundo y bueno, ahora también también lo están escuchando desde Miami porque lo pueden escuchar por internet, bueno, todo.
Viniste con la reina madre.
Vine con mi mamá y ahora está llegando mi hijo Leonardo. Mirá, está mi mamá Rita. Sí, la verdad que toda la familia siempre me acompañan en todo lo que hago. La familia es lo más importante, es la mayor empresa que uno tiene.
Exacto.
Y esa empresa es la empresa verdaderamente, vamos a ser evaluados al final por lo que hemos hecho y dejado ese legado a nuestros hijos.
Exacto. Mirá, Pina, ¿qué has hecho? Lío y haciendo cosas muy importantes. Pina, contanos un poco de lo tuyo.
Bueno, yo empecé en 1994 promocionando Miami, estudié en Estados Unidos, estudié en Roma, tuve la oportunidad de vivir el pensamiento americano y en 1994 vi que Miami iba a ser la capital de las Américas. Y fui visionaria y me acerqué a un desarrollador que hoy es uno de los desarrolladores todavía más importantes de Miami, que es Hugo Colombo, que es el que todo el mundo dice, quiero vivir en un edificio de Hugo Colombo.
Sí, sí.
Porque es glamour, es italiano, el que vino a traer el savoir-faire italiano y europeo a Miami, cambió la forma de construir. Palier privado, ascensores individuales, cuartos de servicio, que no existía. Antes eran los grandes pasillos con 30 puertas. Y él trajo appliances americanas y mejoró con las marcas alemanas y italianas, todo el diseño italiano, y trajo, hizo una revolución, levantó el estándar. Sí. Y bueno, y ahí construí mi primer, me acerco a él y le digo, yo voy a hacer la liaison entre los clientes americanos, latinoamericanos y Miami. Me dijo, bueno, pero nosotros no hablamos inglés. Le digo, no hay problema. No hablamos español, no hay problema. Yo hablo español. Y en 1994 hicimos el primer evento. Fue un éxito total. Y me acuerdo en ese momento estaba Menem, que yo le mandé una invitación por Telegram. Y me contesta por Telegram, sí. Bueno, bendiciones para la Florida, porque era algo anormal que,
claro,
que otra ciudad se promocionara.
Claro.
Y para ti, Pina, tengo ese, todavía lo tengo y lo guardé.
Mirá,
en serio, lo tengo, lo encontré el otro día. Y bueno, la verdad que y hoy estamos en 2025 y he creado un show en E-Entertainment, el primer show de E-Entertainment Television Latinoamérica en español de Real Estate en el año 2001. Viva Florida, después me llaman de Panamá y me dice, ¿podés replicar lo que hiciste de llevar a Miami al cielo con Panamá para ayudar a 25 millones? No existían los Instagram, no existía nada, y a través de E-Entertainment, a 25 millones de televidentes, a 24 países, subtitulado al portugués en Brasil, era la influencer del real estate. Y bueno, y así sigo trabajando y colaborando con los más importantes desarrolladores todavía el día de hoy, y quiero ahora con Argentina, que estoy muy orgullosa de ser argentina, hija de italianos, de padres italianos, con también la sangre mía es italiana, y como segunda generación de padres que han venido a hacer la América acá, quisiera ahora promocionar Buenos Aires al mundo.
Sí.
Porque siento que estamos en un momento hermoso. Por supuesto, Miami hoy se ha convertido en la capital del mundo.
Sí, el ABD.
Está Jeff Bezos, Elon Musk, bueno, Donald Trump está por todos sí. lados. Y para decir una de las personas...
Messi,
nuestro Messi. Nuestro Messi que lo contratan para qué, para llevar al fútbol a un nivel mundial. Porque ¿cómo hacen los americanos?
Sí.
¿Queremos ser los números uno de algo? ¿Quién es el número uno en el mundo? Lo traemos.
Sí.
Y fue muy inteligente, trajeron a Messi. Y Messi, brillante, se metió en un club, donde un club último en la línea, pero vio... el potencial de todo, de las marcas que lo iban a contratar, 400 millones de personas, y de que él va a hacer historia a través de, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, él crea el amor por el fútbol y va a ser Messi el que se va a llevar ese galardón. Y los argentinos.
Y los argentinos.
Porque hoy la palabra argentina en Miami es hermosa palabra, cosa que no era hace 25 años. Hoy decir soy argentino... tomo el mate, me gusta el alfajor Habana, todo el chorizo, el choripán.
El folclore,
el tango.
Pina.
Es buena palabra.
El Jorgito está en Arabia Saudí. Y exacto. El mate, ellos llevan el termo y el mate, parecen uruguayos, porque no lo comparten. Entonces no entienden esa, pero bueno, tiene la yerba mate. ¿Qué me contás? Sí, dele.
No, digo, como yo, que el mate yo no compré.
Claro, pero mirá lo que es la argentinidad. Y Buenos Aires, mi ciudad, como buen porteño, tiene esa melancolía y esa historia. Yo creo que acá el extranjero viene y se enamora de Buenos Aires. Es la ciudad que nunca duerme. Esa es la verdad.
Total. Llenos de teatro, llenos de espectáculos, de clubes. ¿Qué quieres? Club del que se te ocurra, hay no uno, hay 10. Club de la bolita, del ping-pong, de las cartas, universidades, todas. A nivel salud, lleno, pero no de uno, y 5 estrellas. Y te podía seguir nombrando parques, los más hermosos parques que yo he visto. Está bien, está el Central Park, divino.
Sí, sí, sí.
Pero, ojo, acá nosotros tenemos parques en cada lugar, en cada... El que creó todo. Buenos Aires.
Olvídate.
Ese fue un genio.
Ay.
Lástima que no lo pude entrevistar, porque he entrevistado tanta gente tan interesante. Me hubiese gustado entrevistar a esa persona. Ay. ¿Quién fue el arquitecto que creó, el diseñó?
Bueno, Taís fue un visionario.
Taís,
¿no?
Totalmente. Claro. Los parques.
Y después otra cosa, Jorge. Uh-huh. Vos te vas a La Plata y es un elemento arquitectónico mundial en todos los estudios arquitectónicos.
La primera ciudad de diseño.
Exacto, hechos por masones, uh-huh. ¿No? Además, por la categoría de tener más espacios verdes que cualquier otra ciudad.
Totalmente.
Yo le quería comentar a Pina que Buenos Aires empezó a cambiar y a transformarse mucho a partir de la segunda intendencia, porque fue dos veces intendente, Alvear, Marcelo T. de Alvear. Y que actualmente, sí, estamos viendo que es un hub inmobiliario interesante, porque además hay otros emprendedores que ya se han instalado. ¿Cómo te llevas con el resto de las...
los colegas,
de las... Yo, empresas, fantástico, la verdad que con todos. La verdad que tengo un excelente vínculo y relación con todos los desarrolladores. Estoy muy involucrada... con el presidente de la Cámara de Desarrolladores de la Argentina, sabiendo en comunicación, la otra día lo llamo y le digo, mira, enfrente a tal edificio hay un terreno, ¿quién está por construir? Bueno, Pina, te paso el dato, pa, de algo que todavía no está ni aprobado. O sea, esa lo hermoso de estar en la creación de las ciudades, como me ha sucedido también con Buenos Aires, con Miami, con Punta del Este, también ahora... estoy con grandes vínculos en México, en Playa del Carmen, en Tulum, también hay un inmobiliario impresionante.
Pina, con solo ver el Palacio Paz, uno de los palacios más lindos de Buenos Aires, para ver cómo se vivía en la Argentina y en la ciudad, que ni siquiera pudo habitar paz en su historia.
No tuvo paz.
Es que fue una genialidad, porque ellos dijeron, ¿cómo hacemos?
Es hermoso.
Acá hay toda esta cantidad de tierras. Me imagino en esa época, dijeron, nosotros queremos que los ricos de Europa vengan a vivir acá. ¿Cómo hacemos? Entonces le dijeron, usted no se preocupe, le vamos a crear una Europa, pero aquí. Y tuvimos esa suerte nosotros.
Exacto.
¿Me entendés? Porque crearon una mini París, una mini Buenos Aires, una mini, yo digo Buenos Aires porque para mí Buenos Aires es Europa, una mini Madrid, pero ¿y qué trajeron? Las piedras, trajeron los arquitectos, no dijeron, no escatimaron en nada.
Mucha arquitectura italiana, francesa, en las cúpulas, en todo, la verdad.
Sí, los mejores
maravilloso. Y es importante que nosotros como argentinos lo valoremos. Porque Buenos Aires es la más grande de toda esta Europa. Pero ojo, hay una pequeñita Europa, como dice muy bien aquí mi gran colega, está en La Plata. Un poquito hay en Córdoba, un poquito total. Hay en Rosario, un poquito en cada lugar, porque ellos vieron, visionaron eso. Vamos a construir unas minis Europas para poblar la Argentina. Y después por eso la inmigración, la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, donde no sé cuál es tu origen, cuál es turco.
Italiano y sirio-libanés.
Sirio-libanés. Yo sono figlia di italiani.
Yo también.
Fui con la mia mamma, que italiana 80%. Entonces, fue perfecto. Por eso el italiano dijo, yo amo esta tierra, me quedo acá y me la hago mía. ¿No es cierto? Que no sucede muchas veces cuando un argentino se va a Estados Unidos, que le cuesta sentirse como se sentía en su casa. ¿No es cierto? Acá la comida, el único país del mundo que tiene la milanesa napolitana, donde se mezcla a Milán con Nápoli, donde dos ciudades que tienen rivalidad.
Mira, en un mes, Europa la conoces toda. Argentina en un mes no la conoces,
no,
muchacho.
No.
Se tienen que dar cuenta la inmensidad que tiene Argentina.
Y la vuelta al mundo que tenés las ballenas, claro. Tenés los pingüinos, tenés la Antártida, tenés las cataratas del Iguazú, tenés todo lo que tiene Perú, pero nosotros lo tenemos en el norte. Sí,
la nieve,
la mejor nieve y esquí del mundo, y así podemos seguir. Yo todavía no la conozco entera, quiero
conocerla.
Pero
si los suizos vienen acá a Bariloche y se quedan enamorados, tienen los Alpes suizos esos muchachos.
Los Alpes suizos.
Que es hermoso, pero se quedan enamorados. Bueno, chicos, Walt Disney se fue al sur y creó un par de dibujitos, ¿no?
Exacto, de todos los bosques de arrayanes, él copió e hizo todo a su serie. Y bueno, creo que en este momento es lindo reivindicar lo que está sucediendo en la Argentina y darle esa época de oro nuevamente. Va a depender de todos nosotros.
Pina, te quiero de nuevo en mi programa.
Con mucho gusto,
aunque
siempre.
Aunque sea vía fono. Buenísimo, somos amigos hace rato, tenemos un buen feeling, me encanta escucharte, verte ahí en los 100 años de cientología, que la verdad que fue maravilloso, ahí en Moreno 550, que es un lugar histórico de Buenos Aires, y muchísimas gracias.
Yo muy agradecida de poder compartir junto a ustedes un lunes diferente.
Exacto.
Gracias.
Bueno, ha sido Pina Armentano.
Gracias, Pina.
Perfecto. Vamos a la pausa.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York.
walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make of man, as someone said, he's a hero of a day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Yourself, no matter what they say.
Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Modest keep on writing, the leads of notoriety. As the only one, general of sobriety, male in this society, and many candles brighter than the sun. Combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of man, as someone said, he's a hero of the day. It takes a man to suffer and smile. Be yourself, no matter what they say. 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 I'm a legal alien. I'm a English man.
No matter what they say.
Volvimos a Mayra.
Estábamos escuchando a Sting, un inglés en Nueva York.
¿Sí?
Mira, sí, Miguel.
Un inglés en Nueva York.
Temperatura de hoy, 24 grados, ¿sí? Con una humedad del 76%.
Con
y para los oyentes, si quieren saber más sobre nosotros, estamos en www.radioamadeus.com.ar.
Bueno, vamos con el segundo invitado.
Así es. Hoy nos visita el doctor Julio García Elorio, creador y conductor del programa Acreditados, que sale por esta misma emisora los sábados de 10 a 11 horas. ¿Cómo estás, Julio?
Julito, ¿cómo anda eso?
Muy buenos días, la verdad una sensación distinta, estoy siempre en este estudio desde otro rol, hoy me tocó ser invitado y
por supuesto.
Lo disfruto.
Lo tenía pendiente,
un
acordate.
Día especial, ¿eh?
Sí.
La invitación llega en un día especial, ¿no es cierto?
Un feriado y lo invitado, sí.
Un día donde se conmemora, ¿no?, hechos trágicos de la República Argentina, así que todo. Quisiera señalar, ¿no?, que por información jurídica, este es un día importante, es un día donde todos los argentinos tenemos que estar de acuerdo, por lo menos en algo, ¿no? Nunca más se tienen que repetir hechos como los que se registraron en la República Argentina, ¿no? Terrorismo de Estado, el aparato estatal para atacar, torturar y exterminar a ciudadanos y en algunos casos a extranjeros, ¿no?
Y sacarle la identidad de los niños, que es terrible.
También, sí, es otra manifestación, ¿no?, del terrorismo de Estado que registró la República Argentina. Pero en lo personal también quiero rendir memoria, rendir tributo y recordar a todos los argentinos que fueron víctimas de ataques terroristas.
También.
Eso sucedió al mismo tiempo.
Exacto.
A diferencia de otros países donde se registró terrorismo de Estado exclusivamente y la sociedad solamente recibió violencia por parte del aparato estatal, tenemos que recordar todos que en la República Argentina los ciudadanos, la sociedad toda, recibió violencia de dos fuentes distintas, ¿no?
Claro.
El terrorismo de Estado y las organizaciones terroristas.
Tal cual.
Y parece curioso que esta sociedad transite este día sin recordar todas las víctimas fatales de distintos atentados. En mi familia, por ejemplo, podría hablar, pero no quiero ser referencial, pero yo tengo registro, ¿no?, de salir del colegio con padres temerosos, con maestros temerosos por el accionar de los terroristas.
Tal cual.
O sea que recordemos todo, ¿no? Porque la única manera de que las cosas se terminen aclarando, que la verdad florezca, no es tomar partido.
No, está bien, me parece
tener,
muy bien.
Es tener la valentía de ver el panorama completo. Termino reiterando que, a diferencia de otros países donde sufrió la violencia de Estado, en la Argentina la sociedad sufrió la violencia de Estado y la violencia propiciada por las organizaciones terroristas.
Tal cual. Bueno, muchas gracias, Julito, con eso. Bueno, quiero hablar de tu programa, hermano.
Mi programa es un programa de, ¿cómo explicarlo, no? He ido evolucionando en el tiempo. Arrancó como un programa especializado en temas judiciales. Era muy linda la combinación de temas judiciales y de cultura. Después evolucionó hacia la cultura. Con la pandemia tuvo la última gran transformación. En pandemia yo hacía mi programa en este mismo estudio. Y no había temas de cultura, era todo muy limitado, ¿no? ¿Qué había? Entonces nos pusimos a pensar, ¿qué había en pandemia? Y en pandemia había tres aspectos, ¿no?, que se destacaban: gastronomía, bebidas y mascotas.
¿Eh?
Todo el mundo, ¿no?, empezó a comprarle cosas a sus mascotas, todo el mundo empezó a conocer bebidas que a las cuales nunca se había acercado, y todo el mundo de alguna manera se transformó en un cocinero aficionado. Así que el programa evolucionó y de esa época quedó como herencia distintas secciones. Y hoy por hoy tenemos gastronomía, mascotas y bebidas. Obviamente mantenemos nuestra línea de actualidad y cultura. De hecho, las tarjetas de acreditados que entrego dicen actualidad y cultura. Nos gusta estar cerca de las manifestaciones culturales. También nos gusta estar cerca de la actualidad. Porque, mira qué curioso, Miguel, ¿no?, sí, y el resto de la mesa. Ocurren cosas importantes, pero a veces no sé por qué motivos, si son siniestros o simplemente motivos ingenuos, no tienen la difusión correspondiente.
Es cierto.
Te voy de menor a mayor. Si yo les digo que en una plaza de Buenos Aires, de un barrio no céntrico, se reformuló el espacio verde, la plaza del barrio, hay más bancos para las personas mayores, hay más juegos para los chicos, ¿no es una buena noticia?
Excelente.
Es una excelente noticia.
Excelente noticia.
Habla de la calidad de vida de esta ciudad, de la sociedad.
Claro.
Bueno.
Calidad de vida.
No hay repercusión.
No.
No hay repercusión. No lo valoramos, no lo difundimos. Y después, al mismo tiempo, gracias a las redes sociales, vemos cómo viven las personas en otro lugar. Hay personas que viven desde hace generaciones rodeadas de escombros.
Sí, sí.
Asustados, ¿no?, por el zumbido de los proyectiles que reciben.
Exacto.
Generaciones.
Exacto.
Y nosotros, en la ciudad de Buenos Aires, esta es una emisora que emite desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos buenas noticias para compartir y no reparamos en eso. Siempre nos parece que lo importante es lo grande.
Exacto.
Y no necesariamente lo importante es lo grande. Yo hablo de mi experiencia, ¿no?, de hacer la cobertura de estos temas y que me llame la gente del barrio. Sí, para nosotros es un orgullo, gracias por difundirlo. Una abuela una vez me dijo, ahora puedo llevar a mi nieto con juegos que son lindos. Claro. Por contraposición,
claro,
con juegos que eran horribles, ¿no? O sea que Buenos Aires, ustedes ya estaban hablando de historia de Buenos Aires y era abogado recién recibido, tuve la oportunidad de participar en una audiencia pública, no me acuerdo cuál era el tema, y terminé mi participación citando un textual de Sarmiento que decía más o menos así: las clases pudientes, las clases adineradas, siempre van a tener la posibilidad de distraerse ellos y sus hijos. Por eso encaramos la construcción de este parque zoológico, para que la gente toda pueda conocer, ¿no?, aspectos, ¿no?, del mundo entero, aunque no tuvieran recursos. Y es por eso que el zoológico, algún día se puede apreciar, cada animalito tenía la cucha arquitectónica del lugar donde venía.
Claro.
Entonces era un recorrido por el mundo, ¿no? Este país fue grande cuando había gente que se preocupaba por los demás. Y este país fue grande cuando todos los que lo habitaban, tanto argentinos como inmigrantes, tenían metas en común. Repasemos interiormente, ¿no?, qué pasó con este país y fijémonos cuáles son las metas que tenemos en común y fijémonos, como ciudadanos que somos, quiénes son las personas de la escena pública que se preocupan por el bienestar.
No, ¿eh? Olvídate.
Me parece que sí, son pocos.
Vos, Julio, hablabas de que hay gente que vive entre escombros. Hoy hay otras problemáticas con nuevos paradigmas que tienen que ver también con niños que crecen rodeados de pantallas y poco aire,
sí,
¿no?
Hay muchos problemas en el mundo,
mucho
claro.
Mucho problema con eso, que a la vez también, bueno, les trae problemas a las futuras generaciones que ya
y a nosotros
de forma muy distinta a las que nosotros crecimos.
Y a nosotros, porque a vos te veo como una mujer joven, pero imagínate cuando tengas que convivir con un ser humano formado con estas características.
Bueno, yo tengo una
hija de 7 años. A mí me da terror. Si ya hoy nos quejamos de que las personas de edad avanzada no reciben el trato que tendrían que recibir, yo me imagino que un chico formado con esas pantallas, con ese esquema, ¿no?, cuando sea un adulto, ¿qué consideración podrá tener por un adulto mayor, por un anciano?
Claro.
¿No? Es un desafío.
Sí.
Claro. Yo te digo, tengo una hija de 7 años y es un gran desafío, por eso también lo planteo.
Las generaciones de nuestros padres, las generaciones de nuestros padres, todos los que estamos en la mesa, crecieron, respetando a su abuelo.
Sí.
Sí, totalmente.
¿Eh? Yo disfruté de mi abuelo,
bueno, pero
en el campo inclusive.
La anterior tuya, tu padre, creció sí, respetando al abuelo.
Exacto.
Ya en nuestra generación no fue tan así, ¿no? No quiero ni saber cómo va a ser en el futuro. Es un interrogante.
Claro.
Es importante lo que vos planteás en tu programa como para seguir remarcando esto de la humanidad, ¿no? De ser humanos, ¿no? La calidad humana, de la importancia de seguir manteniendo esto, estos detalles, la naturaleza, las cosas cotidianas que realizamos, ¿no? La convivencia.
La calidad humana, ¿no? La calidad humana yo considero que es el ladrillo fundamental de todo, ¿no? No puede haber manifestaciones en ningún orden sin calidad humana. Un comerciante sin calidad humana se transforma en un estafador, ¿no? Un artista sin calidad humana se transforma en un traficante de arte, ¿no?
Sí.
¿No? La calidad humana es fundamental. Y hay que apostar a la calidad humana. Hay que creer que existe y hay que darle posibilidades de, ¿no?, de visibilizarla. Mi programa, como te decía, tenía 20 años, o sea, más o más. Yo recuerdo haber hecho notas a jóvenes actores o jóvenes actrices, y hoy son directores, y se acuerdan de su primer nota en acreditado.
¿Eh?
Eso es calidad humana. Yo me acuerdo que la primer nota me la hiciste vos, o me saludan en un teatro, ¿no? Eso es apostar a la calidad humana, y las sociedades que apuestan a la calidad humana son las sociedades que progresan. Las sociedades que se desentienden, ¿no?, de darle visibilidad a la calidad humana, son las sociedades decadentes como la nuestra, donde con un apellido se abre puerta. Este es el hijo del gremialista tal, este es el hijo del comisario, ¿no? ¿Viste? Así, son los mismos sectores que después se quejan contra el nepotismo. La familia judicial, pero no se quejan cuando el nepotismo les conviene. O sea, hay que apostar a la calidad humana en todos los órdenes.
Es como cuando a los niños regalan muchas cosas y juegan con la cajita.
¿Qué tema ese, no? Yo siempre dije, me crié con, somos tres hermanos, compartíamos juguetes hasta que, bueno, nos peleábamos y los revoleábamos todos al mismo tiempo. Pero siempre que tuve oportunidad, ahora soy una persona grande, pero no veía a los hijos de mis amigos, ¿cómo es posible que tengan un arcón de juguetes descartados? Primero porque les dan muchos juguetes, pensaba. Sí. Y segundo porque no los usan. Y no entro, hay chicos que le falten juguetes. No, estoy pensando en este chico que tiene un arcón de juguetes, cantidad, y encima no los usa.
Exacto.
Estamos formando la personalidad de alguien que después el día de mañana se va a manejar de esa manera, ¿eh? El niño que tiene un arcón, es una teoría mía, ¿no? Obviamente, de científico tiene poco, pero el niño que tiene un arcón de juguetes que no usa es un ser humano que no cuida los recursos de la naturaleza.
No, pero también la metáfora, ¿no?
Derrocha agua, ¿entendés?
Claro, esta metáfora de que puedes tener un montón, pero las cosas más disfrutables se encuentran en la naturaleza, en los valores, en la amistad, ¿no? Que no se compran. Así nomás con dinero.
Sí, no sé cómo será la amistad en el siglo actual y en los años venideros, con chicos jugando con chicos de otras partes del mundo en forma simultánea, ¿no? A distintos juegos, ¿no?
Yo, es distinta.
Yo creo en la amistad de tenerlo al lado,
sí.
de pelearse si hace falta, ¿no?
Julio, la primera televisión que yo tuve era en Westinghouse,
sí.
¿Se acuerdan? Y yo traía a mis compañeros y a mis vecinos. Y era un cine.
Sí.
Era un cine.
Sí, te
y compartíamos.
Te voy a contar una anécdota. Cuando apareció Internet, yo fui de los primeros periodistas, ¿no? Que usó esa herramienta. Y se me acercó un periodista grande. Ya una persona adulta. Julio, me dijeron que en Internet, ¿no? Se pueden encontrar cosas. Sí, le digo. Se pueden encontrar cosas. Le hace el uso que vos querés. Cuando yo era chico, veía una serie, un western. Ah, mira vos, ¿te acordás como quién atrás trabajaba? No me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo el nombre. Bueno, listo, te lo busco y ver qué material consigo. Estaba, viste, ilusionado este hombre, sí. Entonces me pongo a buscar y no aparecía nada. Pues qué col, ¿no? Primera enseñanza que tuve, ¿no? Pensamos que está todo en internet y hay un gran porcentaje de conocimiento que no está. Me pongo a buscar y no encontraba nada, ¿sí? Me pongo a buscar y no encontraba nada, hasta que recalé en un índice cinematográfico, así un archivo recopilatorio alemán. Bueno, me dije, bueno, vamos a aprovechar que estudié un poco de alemán, a ver qué puedo encontrar acá, y encontré la serie. Era una serie, pero del año de la bandera, ¿no? Conseguí un tramo y lo sorprendí al viejo, ¿eh? ¿Vos mirabas esto, eh? Sí, me vi. Y ahí me dijo algo increíble. Mirá, Julio, en nuestro barrio éramos medio para abajo, no había recursos, pero había uno que tenía más platita, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía que tenía más platita? ¿Sabés qué hacía? Ponía la mesa del televisor en la ventana, lo giraba y todos veíamos la serie. Qué loco, qué sociedad, ¿no?
Las actitudes.
¿Eh?
Y la convivencia
humana, la calidad humana. ¿Y cómo queda el recuerdo de la solidaridad? Era un hombre mayor que se acordaba que el que tenía más posibilidades compartía.
Tal cual.
¿Cómo es ahora? ¿Eh?
En mi casa eran 20. 20 tomábamos café con leche y comíamos, mi mamá que era médica. Era una romería. Compartíamos todo. Y vos decís, yo tenía los juguetes y yo los compartía todos. Pero ya me enseñaron de esa manera.
Y bueno, ¿esos recuerdos qué eran? De los 20 que fueron a tu casa a tomar café con leche y ver pelis y los sentamos acá, obviamente van a confesar que es un recuerdo entrañable de su infancia.
Desde ya. Bueno, Jurito, te queremos de nuevo.
Sí, cuando vos quieras.
Dale.
Aprovecho para invitarlos a escuchar Acreditados sábados a las 10. Nos pueden seguir en Instagram. Atención. Dele. @acreditados. Y lo que tiene el programa Acreditados es que, a ver, como digo yo, un poco con jactancia, yo en 20 años ya hice a los famosos, y me gusta la energía de la gente joven que impulsa creación, ¿no?
Bueno,
entonces los invito a todos,
dele,
en @acreditados a proponerme una nota. Mirá, con mi primo estoy haciendo esto, Entonces, esa energía creadora de la gente que todavía no es reconocida, que seguramente sea reconocida con el paso del tiempo.
Perfecto.
Muchas gracias por la invitación, bueno. Y bueno, quedo a disposición de todos ustedes.
Julito Elorio, gracias por todo. Pequeña pausa y nos vamos. Preparamos el pochoclo y la gaseosa y vamos al espectáculo. Salimos, listo, nos enganchó. Bien, bien, bien. Bueno, nos vamos al espectáculo.
Pero cómo no, vamos con el habitual anticipo de los estrenos para el próximo.
Pochoclo y la gaseosa, a ver qué tenemos.
Para el próximo jueves 27, los últimos estrenos de marzo. Y hay una película, vamos a empezar con una película argentina.
¿Cuál?
El beso de Judas, que es un thriller de Martin Murphy. Y con la participación de Damián Dos Santos, Alfredo Casero. Uno que estuvo mal últimamente, sí, pero sí. Esto
mejoró.
Ha sido una etapa que ya ha superado. En fin, una película interesante para ver. Por otra parte, hay tres películas de mainstream que son muy agradables y que pueden llevar público. Una es Código Negro con Cate Blanchett y Michael Fassbender. Es una película de espionaje. Está dirigida nada menos que por Steven Soderbergh, ganador del Oscar con Traffic, y que este año está bastante productivo porque ya es la segunda película que se estrena de él.
Mira.
Y en otra de los estrenos es Rescate Implacable, que el atleta Jason Statham, un buen actor,
el pelado
británico,
oye, sí, fatal, ¿eh?
hace justamente como en el transportador un rescate que en este caso es implacable. Vamos a verla porque todavía hay que seguirla. Trabaja Michael Peña, que es una figura latina en el firmamento de Hollywood. Finalmente tenemos que decir, se abrió el Bafisi el miércoles pasado, una presentación muy interesante en el hall del Teatro San Martín. Es importante apoyar la realización de este festival. Bafisi es el festival independiente más importante de la región, y va a tener sedes en toda la ciudad, en el Teatro San Martín, en el Centro Cultural San Martín, en cines de la Avenida Corrientes, etcétera. Es una edición de 641 películas y 44 directores que vienen a presentar su film. Realmente es importante darle un espacio adecuado al cine argentino en una etapa en la cual lamentablemente no está atravesando el mejor
el buen momento.
Pero El Beso de Judas es una película atrayente que yo personalmente recomiendo. Finalmente una película italiana, justamente, que es de Paolo Sorrentino, que es Partenope, una obra muy muy interesante con el gran Silvio Orlando, un actorazo italiano
histórico.
De la última época, y recobramos a la querida Estefanía Sandrelli, que había abandonado los sets y que ahora decidió retornar para esta producción italiana que se presenta a partir del jueves 27, como decía antes. Así que tenemos un panorama interesante. En teatro también hay cosas. Yo personalmente recomiendo una obra que se da en La Carpintería, que es en Villa Crespo, en Jean Jaurès 858, que se llama La Mujer del Vestido Verde.
Ah, mira.
En esta época es ideal porque justamente habla de muchas de las cosas que ha hablado nuestro anterior invitado, la violencia, la convivencia y demás, y nos hace recordar qué es lo importante para tener cotidianamente.
La Pollo Clera.
Y yo te digo que el rescate implacable con eso está, ninguna duda, hay que ir
ese
ahí.
Ese actorazo siempre hace acción, pasión en su trabajo.
Hay mucho de esto que promete la película.
Sí, yo creo.
Que podemos ir bien munidos de Pochoclo y de Gaseosa.
Perfecto. Bueno, ha sido Jorgito Ávila. Gracias. En la parte... Nos queda poquito, ¿no? Nos queda poco.
Sí, reiteramos, aprovechamos los que quieran colaborar con Bahía Blanca, los damnificados del desastre, pueden llevar alimentos no perecederos, agua embotellada, pañales para niños y adultos, productos de limpieza, alimentos para mascotas, velas, pilas, linternas, llevarlos a la calle Suipacha 844, esquina Avenida Córdoba, de lunes a viernes de 9 a 17 horas.
Bueno, ya nos vamos, mañana tenemos de 12 a 13 Mundo Franquicia. Jorgito Ávila, muchas gracias.
Gracias a todos y una muy buena semana para ustedes.
Mayra.
Gracias, buen lunes para todos.
Ale. Gracias, Miguel, compañeros.
Bien. Danu.
Feliz semana para todos.
Ricardito Piñero. Para cerrar, nunca digan no puedo y el que agradece todo merece. Señores, los espero mañana de 12 a 13, Mundo Franquicia, y el otro lunes de 12 a 13, Ciudad Imaginaria.
Con garganta nueva.
Exacto.
If they ever dropped the bomb you said, I'll find you in the flames. But now we act like people who don't know each other's names. Well, sometimes it makes me sad. Sometimes it makes me smile, 'cause you know how the game goes, honey. We all eat it once in a while. Scissors cut, paper covers rock, breaks the shining scissors. You hurt me, I hurt her, and she goes and we will miss her.
fall, playing children's games. And I wonder if you're still thinking you might find me somewhere in the flames. Scissors cut, paper covers rock, breaks the shining scissor. You heard me, I heard her, and she goes and we will miss her. Scissors cut, paper covers rock, breaks the shining scissor.
Scissors cut, paper covers,
paper covers, right.